El tema de hoy se titula La prescripción médica de la familia. Y siempre que tocamos los temas de renovación y de reavivamiento, el concepto bíblico entendiendo la plenitud de la salud involucra un cambio de actividades, un cambio en el estilo de vida. El concepto básico es que tu cuerpo, tu vida, es un templo de Dios. Y que para poder facilitar y tener una relación correcta con Dios, una relación amena, para poder tener una relación con una persona de manera feliz, también tenemos que involucrar la salud física, la salud emocional, la salud social también. Cuando a uno le duele la muela o cuando uno tiene dolor de oídos, difícilmente está bien predispuesto para cualquier tipo de crecimiento personal, ¿no? Cómo estudiar, cómo leer, cómo concentrarse, cómo estar bien con alguien cuando tienes un fuerte dolor, ahí está como que estás distraído, ¿no? Como que eso te perturba. Pero no solamente los dolores físicos nos impiden a tener un buen relacionamiento con los demás. Por ejemplo, los dolores emocionales también impiden que nos relacionemos correctamente con nuestro prójimo, que nos relacionemos con Dios, por ejemplo. Cuando tenemos dolores de relacionamiento social, y a esto me refiero discusiones, peleas, malentendidos, rencor, sentirse herido por alguien, naturalmente que nos afecta y que nos impide concentrarnos en las cosas importantes de la vida. ¿Cuán importante es tener una salud integral? Y me encanta el concepto, la visión bíblica de que la salud de un individuo involucra todas las partes de nuestra vida, todas las áreas, que las resumimos siempre en cuatro, ¿no? Salud física, salud mental, salud social y salud espiritual. También los valores. Cuando nos duelen los valores, también estamos con una pata renga, ¿no? Cuando no hay amor, cuando no hay perdón, cuando en vez de valentía hay miedo, también nuestra vida se afecta. Incluso muchos hemos escuchado acerca de cómo el miedo nos predispone para la enfermedad física, por ejemplo. Es así que hoy es importantísimo y me encanta que dentro de estos temas de familia también involucremos el concepto de salud. Y hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones que tienen que ver con el inculcar principios de salud en la familia, porque es todo un tema. A duras penas quizás uno puede tener la certeza y la decisión y la motivación de hacer cambios personales que impacten de manera positiva en nuestra salud. Pero cuando hablamos de vínculo familiar, allí se hace mucho más complejo el momento del cambio, porque uno puede decidir por sí mismo, pero ¿cómo introducir cambios en tu pareja? ¿Cómo introducir cambios en tus hijos? ¿O cómo introducir cambios en tus padres sin forzar a una violencia y a una imposición de esos cambios? Porque cualquiera puede decir que es fácil hacer cambiar al otro utilizando la violencia. Y cuando hablo de violencia, no estoy hablando de golpes físicos. Violencia es todo aquello que hace que una persona cambie sin su consentimiento. Así que si déjenme a ver, no sé qué es lo que piensan ustedes, pero ¿hasta qué punto es violencia cuando yo a contrapelo y en contra de la voluntad de alguien que puede decidir, le animo y le hago que cambie su estilo de vida? También es una suerte de violencia. También es una suerte de violencia. Ayer estuve charlando con un amigo y me hizo una pregunta bastante interesante que me hizo reflexionar. Y me decía, Fernando, tú que tienes un hábito devocional religioso también en la iglesia, ¿hasta qué punto podemos obligar a nuestros niños a que ellos tengan como regla y estilo de vida asistir a la iglesia? ¿Cuándo es el momento para que un niño pueda decidir por sí mismo asistir a la iglesia o no? Y miren, la verdad que esa pregunta no me fue sencilla de responder, y quizás varios de nosotros podamos tener varias posturas respecto de esto. Mi respuesta, que no pretende ser la ideal o que no pretende ser impuesta para todos, fue algo así como: cuando alguien está maduro, lo suficientemente maduro para tomar decisiones en su vida y hacerse cargo de esas decisiones, creo que allí es el momento para permitir que pueda por sí mismo elegir estilos de conducta, estilos de alimentación, estilos de vestimenta. Llega un momento como padres, y me estoy sincerando plenamente con todos ustedes, llega el momento como en la vida, en la experiencia de padre de uno, en que a medida que van creciendo los hijos, uno tiene que tener el concepto muy en claro que a medida que van creciendo, tienen necesariamente nuestros hijos que ir practicando la toma de decisiones. Pero uno tiene que ser lo suficientemente sabio, lo suficientemente inteligente para permitir que cuando ellos toman decisiones y esa toma de decisiones es equivocada, lo puedan hacer en un contexto de seguridad. Por ejemplo, yo puedo permitir que un niño, que mis hijos, bueno, ya están un poco más grandes, pero recuerdo que cuando iban creciendo, ellos, por ejemplo, empezaban a decidir qué ropa ponerse. Cuando eran bebés, uno los vestía como quería. Y, por ejemplo, lo veo a Guido, que tiene niños pequeños, ¿no? Y recuerdo las etapas donde venían las épocas de los actos en la escuela, y había que disfrazarlos de uno u otra cosa, y le poníamos cada disfraz a los niños. Y bueno, llegó un tiempo en que a medida que iban creciendo, ellos empezaron a decir, no, esto no me voy a poner. Esto puede ser un disfraz, puede ser un atuendo, puede ser una ropa para salir. Empiezan a tener su ropa preferida y vieron, ¿no? Uno a veces piensa y dice, no, esa remera no, es fea, está viejita, está hasta rota, pero a ellos les encanta. Y uno tiene que proveer de un entorno de seguridad para nuestros hijos, para que ellos vayan practicando sus elecciones. Esa toma de decisiones temprana en nuestros niños, que comienzan con cosas pequeñitas, qué se van a poner, qué van a vestir, o por ejemplo, qué van a comer también, tiene que ir siempre acompañado de un contexto de seguridad y de disciplina que los invite a ellos a que se sientan parte de sus propias decisiones. Claro, esto va a variar muchísimo respecto de la edad de cada uno de ellos. A medida que van creciendo los niños, ellos tendrán que ir tomando sus propias decisiones, ni hablar cuando empiezan en la preadolescencia, cuando la puja entre las decisiones de papá y mamá y la de ellos se va mimetizando y se va interactuando con lo que a ellos ahora les gusta, con lo que el grupo de ellos también lo tiene como moda. Hay que tener mucha sabiduría para inculcar en nuestros hijos o también en nuestra pareja decisiones o cambios que son personales. Puede ser que en algún momento te dé la sana decisión y tengas la sana convicción de incorporar alimentos saludables y correr del menú de tu semana algunos alimentos que tú consideras que no son los más adecuados, pero que estás acostumbrado a consumirlos. Puede ser que tú tengas la fuerza de voluntad para hacer ese cambio, pero ¿qué hay de los demás? Hoy yo quiero compartir contigo algunos pensamientos que tienen que ver con equilibrar el concepto de introducir cambios saludables en tu vida, pero que esos cambios no sean solamente en tu vida, sino en tu grupo familiar. ¿Y cómo hacer? O algunas ideas al menos, de cómo hacer para no fomentar de manera violenta esos cambios y permitir que ellos también incorporen por propia decisión esto que tú estás convencido a hacer. Para los indecisos, hay una cita, hay un pensamiento que quiero compartir que está en nuestro libro de devociones, ¿ya? Muchos de ustedes lo tienen también de manera digital. Allí dice, como título, dice, llamado a los indecisos. Aquellos indecisos que no saben si van a, no saben cómo implementarlo, no saben cuándo comenzar con la incorporación de nuevos hábitos saludables, porque hoy el tema de hoy es la salud y cómo incorporar la salud en nuestro núcleo familiar. El descuido de seguir principios sólidos ha desfigurado la historia del pueblo de Dios. Ha habido una continua apostasía, o sea, un continuo abandono en la reforma de los hábitos saludables, en la reforma pro salud. Y como resultado, Dios ha sido deshonrado por una gran falta de espiritualidad. La falta de salud conlleva a la falta de espiritualidad. Se han levantado barreras que nunca habrían existido si el pueblo de Dios hubiese andado en la luz. ¿Debiéramos nosotros, que tenemos oportunidades tan grandes, permitir que el mundo nos tome la delantera en lo que se refiere a la reforma de los hábitos saludables? Muchos han quedado detrás de aquellos que de manera secular han encontrado virtudes en el cambio adecuado de hábitos saludables. ¿Cómo habríamos nosotros de descuidar eso? Que en la palabra de Dios encontramos principios físicos de alimentación, en el descanso. ¿Cómo podríamos hacerlo? Ustedes recuerdan los hábitos saludables, y siempre los resumimos en 8 remedios naturales, que son conductas que fomentan la salud plena en nuestra vida. Siempre los resumimos con la palabra adelante, una palabra de 8 letras, que cada una de ellas representa un resumen de lo que nosotros entendemos como hábitos saludables. Adelante. ¿Cuáles son los 8 remedios naturales? Y los vamos a repetir hasta el cansancio, porque el público se renueva y porque siempre hace falta hacerle algún ajuste a ese estilo de vida saludable. Hablamos del agua, hablamos del descanso, hablamos del ejercicio, hablamos de la luz solar, el aire puro, la nutrición sana, la temperancia o el estilo de vida saludable, y finalmente la esperanza, la fe, la confianza en Dios. Esos son los 8 remedios naturales que sintetizan un estilo de vida pleno y que involucra distintas áreas de nuestra vida a la cual debiéramos aspirar en cuanto a la salud. Ahora, teniendo en cuenta esto, déjame compartirte 5 tips, 5 sugerencias, 5 consejos que pueden ayudarnos a implementar hábitos de salud en nuestro estilo de vida, pero también en nuestro círculo familiar. Y el primer paso que cualquier persona que quisiera incorporar nuevos hábitos saludables en su familia, para con su pareja, para con sus hijos, para con su círculo, donde esté, donde sea, donde ande, el primer punto, la regla de oro, y seguramente tú lo estarás pensando, lo primero que hay que hacer es ser ejemplo, ser consecuente. Lo primero que uno tiene que hacer para que alguien más pueda incorporar un nuevo hábito saludable es demostrarlo con el ejemplo, es que vean ellos, que vea tu pareja, que vean tus compañeros, que vean tus hermanos en la iglesia. La mejor manera de predicar un cambio en el estilo de vida es con el ejemplo. Y rápidamente los demás lo van a percibir. Te van a percibir mejor, te van a percibir de mejor ánimo, van a percibir mejor un cambio en tu rostro, en tus facciones, en la piel. Van a percibir que si estamos hablando de la incorporación del ejercicio, del descanso adecuado todas las noches, del tiempo adecuado de descanso todas las noches, van a percibir si tú empiezas a alimentarte de una manera distinta, enseguida se nota en la cara, en las facciones, te empiezas a deshinchar, ni hablar cuando empiezas a hidratarte correctamente con agua, solamente agua. Empieza tu organismo a dejar de retener líquidos y empiezas a deshincharte. Y se nota. Y no va a faltar alguien que te diga, se te nota bien, se te nota más estilizado. No sé ustedes, pero cada vez que alguien me dice, se nota que estás haciendo algo, ay, menos mal que se nota, qué bueno que se nota. El primer paso para que alguien no sea violentado en un cambio de estilo de vida y quiera incorporarlo es dando el ejemplo de manera silenciosa y callada, teniendo paciencia. Los demás verán las virtudes de ese cambio en el estilo de vida. Tú tendrás la oportunidad de hablar y decir, sí, estoy mejor, me siento mejor porque, por ejemplo, empecé a acostarme un poco más temprano y a dormir las 8 horas necesarias mínimas para que nuestro organismo empiece a reciclarse. Estoy mejor y me siento mejor, ¿sabes por qué? Porque empecé a tomar la cantidad suficiente de agua para permitir que mi organismo se regenere. Y alguno te va a preguntar, ¿cuánta agua se necesita para que tu organismo se regenere? Y bueno, tú le sabrás decir, mira, para funcionar mínimamente necesitamos tomar unos 5 o 6 vasos de agua para mínimo, para tener el nivel básico de subsistencia. Pero si tú quieres empezar a tener un cambio, mínimo tienes que estar pensando en unos 8 vasos de agua durante el día. Esos 8 vasos de agua te van a permitir estar sobre la línea de flotación allí. Pero si tú quieres que tu organismo se purifique, se renueve, haya un impacto celular, no puedes pensar de bajar de los 10 vasos de agua por día para darle una inyección hidratante a tus células, a tus órganos, al cerebro, a la sangre. No puedes pensar en menos de 10 vasos de agua por día. y tienes la oportunidad de decirles y de contarles y de animarlos y de poner a prueba, trazar ejemplo, colocar de manera positiva, y acá viene el segundo tip, el segundo consejo. No solamente que tienes que ser ejemplo, sino que tienes que ser positivo para los demás. Tienes que pensar más en los sí que en los no. No pienses en que, bueno, estamos hablando de la hidratación, y bueno, esto de las gaseosas, no tienes que tomar más gaseosas porque son malas, porque esto con lo otro. ¿Por qué no hablar y hacer énfasis en las virtudes del agua? No pienses en los no, porque cuando uno habla de los no, naturalmente se crea en el otro una reacción negativa. No solamente hay que hablar de los no, sino empieza a hablar de los sí, empieza a hablar de lo positivo, empieza a hablar no del esfuerzo que te lleva a abandonar, el esfuerzo que te lleva a abandonar ese sillón tan cómodo en casa y empezar a hacer alguna actividad física. No hables de eso. Hablá de que ahora te sentís mejor, hablá de que ahora tu postura está mejor, habla de tu tonicidad muscular, que te sentís mejor, habla de que te sentís más liviano, habla cuando estás incorporando, no sé, fibra a tu alimentación. No hables de lo que cuesta incorporar algo y cambiar ese gusto, que como todo gusto se puede cambiar y puedes disfrutar algo que no te gustaba antes. No hables de eso. Habla de que ahora, de que tu tránsito intestinal está mucho mejor. Habla de que ahora tenés una regularidad en las evacuaciones. Habla de que ahora tenés, por ejemplo, lucidez, y que te sentís liviano en cuanto a tu sistema digestivo. Habla de que ahora sentís la piel más tersa. Habla ahora de que te levantás con energía cuando te estás acostando un poco más temprano. Habla de lo positivo. El segundo paso para que otra persona incorpore hábitos de salud, sobre todo si estamos hablando de tu familia, es hacer énfasis en lo sí. Hacer énfasis en lo positivo antes que en todo lo negativo. Un tercer consejo, una tercera sugerencia, tiene que ver con ser realista. Ser realista tiene que ver con ser paciente. Ser realista tiene que ver con introducir preferentemente cambios pequeños, pero consistentes, pequeños, pero que se mantengan, y no cambios abruptos que duren poco tiempo. Es preferible ir incorporando hábitos que sean sencillos de incorporar. Empezar por lo sencillo. No empieces, si tú quieres cambiar, por ejemplo, no sé, estoy hablando, el estilo de alimentación, que tanto tiene que ver con el gusto, que tanto tiene que ver con la costumbre. No empieces con aquellas cosas que son realmente difíciles de incorporar. Empezar con aquellos alimentos que les sean agradables a tus hijos, a tu pareja o a tu entorno. Empezar por lo más fácil y mantenerlo a ese cambio. Cambios pequeños, pero que sean extendidos en el tiempo. Y a medida que vayas conquistando y que vayas incorporando esos pequeños cambios en el estilo de vida, entonces te vas a poder ir animando a hacer cambios mayores que involucren mayor fuerza de voluntad, que involucren mayor motivación, pero sustentados en que los pequeños cambios que hiciste ya fueron favorables, y esos son el motor, eso es el fuego para poder cambiar. Y si tú quieres implementar personalmente cambios en tu vida, no empieces necesariamente por lo más difícil. Si no tienes, para quienes tienen fuerza de voluntad, quizás esto no sea aplicable. Personas que dicen, lo voy a hacer, y lo hacen. ¡Ah, qué bueno! Pero son muy pocos los que hacen y los que tienen esa fuerza de voluntad. Es así que si te está costando algo, empezá por lo más fácil. Si te está costando implementar una rutina en tu familia, empezá por lo más fácil. No le impongas una carga extra, porque quizás ellos ni siquiera están convencidos, pero que empiecen a ver, por medio de la introducción de hábitos sencillos, que empiecen a ver los beneficios, y eso te va a motivar a incorporar cambios, ¿sí?, que sean más desafiantes. No te angusties, tienes que tener paciencia. No todos los cambios se dan al mismo tiempo, sobre todo cuando hablamos de distintas personas. Un penúltimo consejo, un cuarto tip a la hora de incorporar hábitos saludables en tu contexto familiar, tiene que ver con hacer actividades que les guste a los demás. Recién hablábamos de ser realistas y de incorporar cambios pequeños, que sean sencillos. Bueno, también en este aspecto, empieza por aquellas cosas que puedan disfrutar. Disfrutar en conjunto. Cada uno, cada miembro de la familia, cada hijo es distinto. Y tendrás que poner todo tu compromiso mental, toda tu estrategia. Tendrás que poner toda tu fuerza en, primero, identificar cada uno de los gustos de quienes son parte de tu círculo familiar y empezar a hacer cambios por allí, conquistarlos de ese lado. No todos son iguales, y a algún hijo le costará incorporar alguna rutina, le costará más que a otro, pero tú tienes que facilitarle el cambio a los demás. Empieza por lo que les guste, empieza con actividades que cada uno pueda disfrutar, y así no ponerles una montaña delante, no hacerles una carga a los demás, sino van a asociar, sobre todo si son pequeños los niños, van a asociar los hábitos saludables con lo negativo. Van a asociar eso con un castigo. ¿Y por qué asociar comer frutas con un castigo? ¿Por qué asociar comer, por ejemplo, verduras con el castigo? ¿Por qué asociar el irse a acostar temprano con un castigo? Hay que buscar la manera en que ellos puedan disfrutar también y ser conscientes, cada uno en su edad y cada uno en su madurez, de ser consciente de las virtudes de ese cambio. Y finalmente utiliza recompensas por el esfuerzo que no te hagan retroceder. Por ejemplo, no recompenses con comida chatarra y con comida no saludable un esfuerzo que los haya llevado hacia el buen camino. Por ejemplo, salimos a caminar, hicimos ejercicio, qué sé yo, y bueno, vamos a tomarnos una buena gaseosa entonces con alto contenido de azúcar y alto contenido de químicos y etcétera, etcétera, porque saliste a hacer una linda actividad física, estamos todos con calor, estamos todos sedientos, entonces vamos a tomarnos una gaseosa. Los estás recompensando, hay una recompensa por haber hecho algo saludable, incorporado un hábito saludable, pero lo estás recompensando con algo que después tienes que volver a cambiar. No sería correcto, no sería sano. Entonces, las recompensas que te des y que les des a los demás por haber introducido un cambio saludable, tienen que estar en consonancia, porque si no, estás borrando con el codo lo que estás escribiendo con la mano. Hemos estado compartiendo estas cinco sugerencias, que pueden haber muchas más sugerencias. Escogí estos porque los vi muy prácticos y me representaron mucho de mi propia experiencia como familia. Veía en cada uno de estos consejos el de ser ejemplo, el de ser positivo, el de ser realista, el de empezar con actividades que disfrute la familia y el poder brindar recompensas que estén en el mismo rumbo del cambio saludable. Me parecieron muy oportunas, muy accesibles y también muy desafiantes para que cada uno lo pueda incorporar. Puede haber otras recomendaciones, por supuesto, puede haber otras sugerencias, pero yo quisiera cerrar este espacio con aquella sugerencia que surge de la palabra de Dios. y que es una motivación también para cada uno de nosotros. Hacia el final de la Biblia, el apóstol Juan, en su tercera carta, escribe una máxima de la salud. Escribe una reflexión que probablemente por muchos sea bien conocida. Y dice allí, en la tercera epístola de Juan, en su único capítulo, en el versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La invitación por parte de Dios es que tengamos abundancia de salud, que tengamos salud plena, salud integral, que podamos abarcar todas las áreas de nuestra vida con salud para poder disfrutar, porque Él nos ama. Allí el apóstol Juan dice, amados, el amor tiene que motivar cualquier tipo de cambio en la introducción de hábitos en la familia. Si tú pretendes que tu familia sea sana, pero falta amor, entonces en vano es cualquier intención que puedas tener. Dios quiera en esta mañana, Dios quiera en este espacio donde estamos participando o donde estás escuchando este audio, Dios quiera que puedas ser una familia feliz. Dios quiera que en tu familia pueda haber una familia saludable y que esa familia saludable pueda ser fiel hasta el fin.